Hay quien dice que ser madre o ser padre es aceptar para toda la vida que vas a llevar el corazón fuera de tu propio cuerpo. A eso hemos venido, a poner el corazón en todo lo que somos, a crear, a criar, a ser creativos. Déjame que te cuente un cuento.
Cuentos que no te contaron. En Onda Madrid, con Elena Rivas.
Bienvenidas, bienvenidos al podcast literario de Onda Madrid, un espacio en el que los cuentos no son cosa de niños. Cada semana os contamos cuentos, relatos, historias narradas desde la radio pública madrileña. Disfrutamos del arte de la palabra sin artificios. Le abrimos las puertas a la buena literatura, esa que nos hace vibrar, emocionarnos, viajar sin movernos del sitio. Hoy traemos historias que nunca te contaron sobre los hijos. Cuatro cuentos que hablan de la paternidad o de la maternidad desde perspectivas, digamos, poco comunes. Desde luego, no son los típicos relatos de padres o madres. En este episodio hemos seleccionado a cuatro escritores que nos hablan en general y en particular de su experiencia como padres o madres y lo hacen abriéndose en canal, sincerándose sobre el papel. Y comenzamos este viaje inusual con un relato de David Means que encontramos en el libro Instrucciones para un funeral, publicado por la editorial Sexto Piso España. Es un relato en primera persona que no te dejará indiferente y que tiene un título que no da lugar a dudas. Se titula El padre complicado. El problema es que mi hijo ve al hombre que soy ahora y no a los hombres que fui antes de llegar a ser el hombre que soy ahora. El hombre que soy ahora es una consecuencia de su presencia en mi vida y, por tanto, no estoy nada, pero nada cerca del hombre que era antes de que él existiera. Ese hombre, al parecer, tenía una enorme vitalidad, esquilmada por las responsabilidades que llegaron con el nacimiento de su hijo. Por otro lado, el padre que yo conocí fue el padre que estaba allí cuando yo estaba ya allí. Y por tanto, el hecho de que mi padre fuera en ocasiones una persona muy complicada estaba motivado en parte por el hecho de que tenía que bregar conmigo. Pero entonces, el hecho de que para ser padre sea necesario tener un hijo o una hija implica también que sin un hijo o una hija no puedes ser padre. Y por consiguiente, el hombre vital que existía antes de que llegara el hijo o la hija no podía considerarse, obviamente, un padre como tal. Por tanto, fuera lo que fuese antes de que existiera el hijo o la hija, no cuenta. Y no puede compararse con el hombre en el que se convirtió una vez que fue padre. El padre que conozco es el hombre que tuvo que lidiar con una hija con un trastorno mental. Los primeros años no sabía que su hija tenía un trastorno mental. Por aquella época no era más que un hombre que tenía una hija que andaba todo el tiempo metida en problemas. Entonces, más adelante, se convirtió en un padre con una hija con un trastorno mental, lo que cambió su percepción de las cosas, pero no los problemas en sí. La arrestaron una vez estuvo meses desaparecida. Se metía en un lío tras otro y había que estar sacándole continuamente las castañas del fuego, incluido un juicio que duró 6 semanas cuando tenía 16 años, seguido de una temporada en la cárcel, seguido del cobro de cheques robados y de otra temporadita en la cárcel, en el psiquiátrico, en fin, un no parar. El padre que recuerdo suele ser este último, un padre ya mayor que se las veía y se las deseaba para sacar adelante a una hija adulta con un trastorno mental. Él era un hombre complicado, pero heroico a su manera. Y aquí estoy yo ahora, un padre con un hijo y una hija que solo pueden verme como soy ahora, pensé. Pensé, no hay nada que pueda hacer salvo mostrarme ante mi hijo y mi hija de la mejor forma posible, como el hombre que es consciente de que ya no es tan vital ni está tan vivo como antes de tener un hijo o una hija, o quizá está vivo de una forma diferente, como padre, y de ese modo les está ofreciendo algo de lo que otros hombres, que ni siquiera piensan en estas cosas, podrían carecer. De esta manera podría evitar convertirme en un padre complicado. Aunque con el mero hecho de darle tantas vueltas al asunto, no solo a mi propia relación con mi hijo y mi hija, sino a la percepción de mi padre como un hombre que tenía que lidiar con una hija difícil y más tarde con una hija con un trastorno mental, solo con esto, ya me estoy autoproclamando un padre complicado. Relato que es como una confesión y una llamada de auxilio, saltamos a una historia narrada desde una mayor distancia, pero que también se adentra en los pensamientos y digresiones, en este caso de una madre. Un relato escrito en segunda persona por Javier Morales, del que vamos a leer solo el comienzo, porque es un cuento largo. Lo encontramos en el libro La moneda de Carver, publicada por la editorial Reino de Cordelia. El relato comienza con una cita de Chekhov, de La dama y el perrito. Una cita que dice así. Llevaba 2 vidas, una aparente, que veían y conocían todos los que debían, llena de una media verdad y una media mentira, perfectamente semejante a la de sus conocidos y amigos. Y otra vida, que transcurría en secreto. Y tras esta cita de Chekhov, Javier Morales nos dirige, nos sumerge en el alma de la protagonista de este cuento, que se titula El perrito de la dama. Marco Polo. Marco Polo. Cada tarde, mientras paseas a tu perro, te llega este cántico infantil desde las piscinas de las urbanizaciones. Un juego al que tus propios hijos eran aficionados hasta hace poco y que te recuerda la felicidad y la inocencia de tu propia niñez, cuando la vida aún era un globo que ni siquiera había comenzado a inflarse. Ahora, pasados los 40, sientes que el globo se llena cada vez más de un aire pesado, como un imán que atrajese la grisura a tu vida. Si miras hacia atrás, atisbas una existencia sin altibajos, incluso envidiable. Una familia armoniosa durante la infancia, una adolescencia equilibrada, amigos leales, un chico atractivo, Steven, a quien conociste en una fiesta Erasmus y que pronto se convirtió en tu marido. 2 hijos maravillosos, Pablo y Luisa. No hay enfermedades ni problemas sentimentales consistentes que enfanguen tu vida diaria. como les ocurre a algunas de tus amigas, encadenadas a un matrimonio del que no saben cómo escapar, divorciadas o solteras con pavor a la soledad que buscan consuelo en relaciones que nunca llegan a nada. Después de tantos años, aún sientes una moderada e intermitente atracción hacia Steven, quizás porque te has permitido vivir transgresiones discretas, infidelidades sin trascendencia que han mitigado el desgaste de tu matrimonio hasta convertirlo en un viaje sin contratiempos, aunque a veces planee el desencanto y el olor de la vida en común te recuerde al de una toalla usada. Cuando el olor de la vida en común te recuerda al de una toalla usada, desde luego parece que es el momento de cambiar de rumbo o de estrategia de lavado. Aquí interrumpimos la lectura de este cuento de Javier Morales. Si queréis conocer el final, tendréis que ir al volumen que se titula La moneda de Carver. Vamos ahora a continuar nuestro viaje por estas paternidades de las que no se habla con un relato extraído del libro Modern Love, historias reales de amor, pérdida y reconciliación. Es un volumen que recopila lo mejor de la columna Modern Love del New York Times y que en España está editado por Planeta, en el sello Diana. Y también se ha hecho ahora una serie de televisión con algunas de las historias, sobre todo con las de amor, que son más llamativas, pero en el libro también hay varias que tratan sobre la familia y sobre lo que supone convertirte en padre o madre. Todos los relatos de este libro son casos reales, narrados por sus propios autores, tienen ese valor de la experiencia en primera persona, del testimonio, y además son todas bastante originales. Quizá no por infrecuentes, pero sí porque son temas de los que no se suele hablar. Es lo que sucede en el texto que hemos seleccionado para este episodio. Es un fragmento del relato escrito por Ayelet Waldman, que se titula Perdida y locamente culpable. Cuando nació nuestra primera hija, mi marido la tomó en brazos y exclamó: ¡Dios, es preciosa! Yo desenvolví a la bebé de su mantita. Era de tamaño normal, con dedos largos y delgados en las manos y una mayor variedad en los dedos de los pies. Tenía los ojos muy juntos y la nariz aguileña de su padre. Le quedaba mejor a él. Tenía el aspecto de una recién nacida, enrojecida y arrugada, hinchada y llorosa. No recuerdo qué le dije a mi esposo. De hecho, recuerdo muy poco de esos primeros días de maternidad, sumergida en el Percocet y el Vicodin, salvo por el hecho de que una amiga llamó y preguntó con voz chillona: ¿No estás súper enamoradísima? Claro que lo estaba, pero no de la bebé. La amo, pero no estoy enamorada de ella. Ni de sus dos hermanos, ni de su hermana. Sí, tengo 4 hijos. 4 hijos con los que paso gran parte del día, bañándolos, peinándolos, ayudándolos a hacer los deberes, abrazándolos mientras lloran un río de lágrimas. Pero no estoy enamorada de ninguno de ellos. Estoy enamorada de mi marido. Su rostro es el que me inspira ataques de devoción apasionada. Si una buena madre es aquella que ama a su criatura más que a nadie en el mundo, entonces no soy buena madre. De hecho, soy una mala madre. Amo a mi esposo más de lo que amo a mis hijos. Sin preguntarnos a quién queremos más, esa dañina pregunta que se le hace a los niños, vamos llegando ya hasta el final de este episodio para el que hemos reservado un relato de David Wagner que encontramos en el volumen Cosas de niños, publicado por Errata Naturae. Es un libro que habla de la felicidad y de la extrañeza de ser padre e hijo a la vez. En este libro el escritor se maravilla por las ocurrencias de su hija y sabe admirar la belleza de las pequeñas cosas. El título de este último cuento de hoy es Papel de niño. Un hijo nos hace el favor. Y durante un rato se hace el dócil, como si fuera un niño. Representa su papel de niño bastante bien la mayoría del tiempo, y recibe su recompensa por ello. Poco a poco, el hijo aprende a ser un niño. Aprende que hay platos para niños, camas para niños, sillas para niños, libros para niños, bicis para niños y colegios para niños. Aprende que hay casi de todo para niños. Y aprende a fingir. Les hace el favor a sus padres. Aprende a dejar de decir lo evidente, a dejar de decir la verdad por todas partes. Aprende, con diplomacia, aprende a ser amable, ensaya el disimulo. Para empezar, hay que aprender a estar en el mundo, desde luego. A veces me parece que aún no me he acostumbrado del todo a ello. Un hijo representa su papel de niño. Un hijo es un mercenario de sus padres durante un par de años. Un compromiso sólido con este teatro. Aunque también podría, como hace poco en otras épocas o ahora mismo en otros continentes, aprender enseguida el papel del adulto pequeño. La niña llega de la escuela infantil. Corre hacia mí, extiende los brazos, se alegra y se ríe. Se hace la vergonzosa y cambia pronto al modo de resistencia. Aún son visibles las transiciones entre sus modos de actuar. Con el tiempo y una afinación cada vez mayor, ya no será el caso. Desaparecerá la visibilidad de su actuación. Y más adelante, mucho más adelante, ya ni ella misma sabrá si está actuando o es auténtica. Al final, la autenticidad también se finge. Lo sé. Todos sus ademanes, todos sus gestos tienen algo de sobreactuación teatral, de teatralidad, como si la vida de la niña consistiera en la representación de su infancia. Todos los movimientos parecen decir: te enseño lo que quieres ver, lo que a toda costa quieres ver en mí y de mí. Por favor, mira aquí. La niña realiza todos sus movimientos con una seguridad propia de niños y plenamente convencida. A cada paso dice: mira, he aprendido a correr. El mundo me pertenece. Mamá existe. Papá existe. Estoy segura porque aún no me habéis enseñado la incertidumbre. Todavía es todo verdadero o falso, bueno o malo, arriba o abajo, blanco o negro. La duda y los matices vienen después. Todo ademán, todo gesto, toda seña da la impresión de que la niña lo haya ensayado antes. Todo está aún reciente, incluso recién pintado. Eso es solo para niños, dice la niña cuando bebo de su taza. Así nos despedimos con el asombro y la certeza y la maravilla que ponen los niños en el mundo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias también a Nacho Cerezo por la realización técnica. Si te han gustado los cuentos de hoy, ayúdanos a que lleguen a más gente. Comparte el podcast, valóralo en tu plataforma favorita, difunde en tus redes sociales, ve con el cuento. Sé feliz, adiós.
Los cuentos no son cosa de niños.